Abejorro Media presenta el Daily Diario. Hoy es jueves 10 de julio de 2025. Comenzamos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respaldó al INE, que a su vez había respaldado a la 4T, y no investigará la distribución de acordeones previa a la elección judicial del 1 de junio. Con el argumento de que no hubo pruebas suficientes ni datos precisos sobre tiempo, modo y lugar. Y claro, ¿cómo iban a proceder si lo único que tenían eran los acordeones mismos, testigos, fotos, videos, los resultados electorales, las declaraciones de múltiples miembros de Morena, incluyendo a la presidenta, y resultados electorales que coincidieron al pie de la letra? Sí. ¿Adivinos? No son, oigan. Rechazando la petición de organizaciones civiles, partidos de oposición y el más mínimo sentido común, el magistrado Felipe Fuentes declaró que las autoridades electorales no deben actuar solo por meros rumores o lo que se diga en redes sociales. No, señor. Deben actuar pensando en su propio futuro y que no les quiten los fideicomisos de sus pensiones. ¿Qué no ven cómo tratan a los que no obedecen al gobierno? ¿Quieren arrastrar a los magistrados a ese mismo agujero? No sean egoístas. Por su parte, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que calificar una investigación periodística como rumor es ignorar la jurisprudencia que protege la libertad de expresión y minimizar posibles irregularidades electorales. Pero su argumento, como el de ese enagüelada, fue minimizado.
Es por ello que me parece que en estas notas hay suficientes elementos indiciarios para que se inicie una investigación y no para que se deseche, porque a partir de requerimientos preliminares hay deslindes y porque se pretenda una carga probatoria y una carga argumentativa en los denunciantes, que en principio pues es obligación del Estado mexicano, en este caso de las autoridades electorales, tutelar la legalidad de las elecciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el machismo y la misoginia con que el empresario Ricardo Salinas Pliego se refirió a las periodistas Sabina Berman, Denise Dresser y Vanessa Romero, a quienes insultó en redes sociales tras ser criticado. Tan de dientes para afuera que casi deja un rayón en Palacio Nacional, Sheinbaum brindó su solidaridad a las tres nadadoras sincronizadas. Porque arriba la sororidad cuando se trata de pegarle a Salinas Pliego. Y afirmó que el verdadero fondo del conflicto es la negativa del empresario a que se hable de los 74 mil millones de pesos que supuestamente adeuda al fisco y que serán muy útiles cuando la 4T se termine de gastar lo que le queda en un tren que no sirve, una refinería que no refina, un aeropuerto sin vuelos y chingos de becas para la porra del Cruz Azul. Cosa que ocurrirá aproximadamente dentro de mes y medio. La mandataria llamó a que la sociedad en general condene este tipo de agresiones contra las mujeres, especialmente cuando se dirigen a periodistas. Pero cuando las agresiones vengan de empresarios y no de ella en sus mañaneras, claro.
Pero no se puede llamar a una mujer de la manera en que esta persona se dirige. Una misoginia, un machismo, un terrible. Pero, ¿cuál es lo que está en el fondo? Pues que no quiere que hablen de lo que le debe al pueblo de México. Entonces le busca por aquí, le busca por allá, y que él va a combatir a la 4T y a la presidenta.
En respuesta, Ricardo Salinas dijo que ha sido utilizado como distractor político y blanco de una campaña orquestada desde el poder. Poniéndole mucho énfasis a lo de que es blanco. Como bien orgulloso, ¿saben cómo? El empresario denunció que enfrenta una persecución mediática y judicial sin fundamentos, porque ¿qué son 74 mil millones entre amigos? También dijo que el gobierno da por ciertos todos los rumores sobre sus adversarios, pero demanda pruebas cuando se trata de acusaciones contra funcionarios. Además, reprochó el uso político del discurso de género, pues ser hombre no debe obligarlo a tolerar linchamientos públicos ni abusos de poder disfrazados de defensa feminista. Y al menos esta vez se ahorró los chistes de que le deben una licuadora en Electra. Así que, ¿avance? Sí. Senadores de oposición exigieron una investigación sobre el robo de combustible detectado recientemente, sobre todo porque en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se declaró el fin del huachicoleo. Y ya conocen la respuesta que les dará la presidenta, pero la quieren escuchar de sus labios, como si fueran alguna especie de pervertidos. Ricardo Anaya recordó que aunque en 2019 se implementó una estrategia que cerró ductos y generó desabasto, la incautación de 15 millones de litros de combustible en Coahuila demuestra que en realidad el problema nunca desapareció. Hecho que le impacta tanto que en una de esas se vuelve a exiliar para vernos sufrir a la distancia.
Entonces, que el gobierno anterior nos haya dicho que se había acabado el huachicol y ahora encuentren en un solo lugar que había huachicol, es decir, gasolina robada que sirve para llenarle el tanque a más de 300 mil vehículos, pues por supuesto que implica el que nosotros ahora exijamos una investigación a fondo. Porque además, para que haya estos robos, se requiere que las autoridades hayan colaborado. Parte tiene que ver con aduanas, sí, pero parte tiene que ver también con que las autoridades de Pemex, a sabiendas de que en algunas partes se estaba robando el combustible, se hicieron de la vista gorda.
Aprovechando el reflector, Anaya también acusó al gobierno de poner en riesgo a millones de migrantes mexicanos con las reformas impulsadas por Morena que podrían facilitar la entrega de datos biométricos a autoridades estadounidenses con fines de deportación. ¿Entregar? Señor, los gringos no necesitan nuestra cooperación. ¿Van a contratar a un niño de 15 años que en 5 minutos violará nuestra seguridad cibernética, que consiste en un GIF de cibernético diciendo, porfis no?
Sería muy delicado que el gobierno mexicano entregara esa información a Estados Unidos, porque pondría en riesgo a millones de mexicanas y mexicanos que para nosotros no son criminales. Son paisanas y paisanos migrantes que cruzaron a Estados Unidos para trabajar, para poder salir de la pobreza, en muchos casos huyendo de la violencia, para ayudar a sus familias, para ayudar a sus comunidades. Si se entrega toda esa información, hay que entenderlo, se pone en riesgo a millones de mexicanas y de mexicanos.
El Congreso de la Unión llamó al gobierno de Estados Unidos a respetar la integridad y los derechos humanos de los migrantes, quienes han contribuido a la riqueza de ese país y hoy enfrentan persecución y xenofobia. Este se suma a los otros 473 llamados idénticos que han hecho sin recibir respuesta, pero los señores entienden menos de rechazo que yo cuando imagino toda una vida con alguien y hasta le cuento a mi familia que me voy a casar. Gerardo Fernández Lloroña denunció la construcción del centro de detención en Florida, apodado Alcatraz de los Caimanes, como ejemplo de estas medidas represivas. ¿Crees, papito? ¿Neta consideras que amenazar migrantes con que se los van a comer unos cocodrilos es una medida represiva? No por nada eres el presidente del Senado. Sí. Tienes una sensibilidad política impresionante.
Una persecución que desde nuestro punto de vista viola flagrantemente sus derechos humanos. La manera en que están siendo perseguidos, acosados, señalados, la xenofobia que se ha desatado, la construcción de la cárcel de Alligator Alcatraz, solo por citar algún ejemplo, nos parece que están lastimando los derechos humanos.
La senadora expriista y ahora morenista Cintia López Castro presentó una iniciativa para cancelar la visa o residencia a extranjeros que incurran en actos de discriminación o racismo en México. ¿El motivo? El caso de la argentina, Jimena Pichal, esa que se creyó patrona de Hacienda y humilló a un policía y a una trabajadora en su edificio como villana de telenovela protagonizada por una maldita lisiada. La iniciativa busca reformar la Ley General de Migración y la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, estableciendo que el CONAPRED deberá notificar al Instituto Nacional de Migración cuando haya denuncias de este tipo o sepan de algún gringo que le pone catsup a los tacos.
También se reforma el artículo 64 de la Ley General de Migración para que si algún extranjero comete algún acto de discriminación pueda ser cancelada su visa, su residencia temporal y también permanente. A los mexicanos se les respeta y nadie va a venir aquí a gritarnos ni a discriminarnos porque además es nuestro país.
La Secretaría de Hacienda presumió que gracias al diálogo con autoridades de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro decidió extender 45 días la entrada en vigor de las restricciones financieras contra Cibanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa, acusadas de lavado de dinero. O sea, Hacienda no aclaró nada ni deslindó responsabilidades. Nomás presumió que le compró más tiempo a los señores que le lavan dinero al narco para que puedan devolverles todas sus cuentas antes de que los pasen a visitar. La Suprema Corte de Justicia autorizó, de manera excepcional, el embargo de las subcuentas de retiro de las Afores para cubrir pensiones alimenticias de menores, pero solo cuando el desobligado o obligado esté desempleado y no cuente con otros recursos, para que así los padres deudores se pongan las pilas sabiendo que no van a tener jubilación y que si no quedan bien con los niños, nadie los va a cuidar cuando sean ancianos. Cruel, pero justo. La primera sala de la Suprema Corte amparó al diputado Ricardo Monreal y asestó un zape legal a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, quien en 2022 difundió un audio en que acusaba al zacatecano de manipular el sistema judicial. La ministra Margarita Ríos Farjat propuso ordenar la remoción del contenido del programa El Martes del Jaguar y de redes sociales oficiales, como si fuera dick pic no solicitada. Monreal denunció que la difusión de una conversación entre él y Alito Moreno, dirigente del PRI, relacionada con la elección en Zacatecas, vulneró sus derechos. El juez federal le dio la razón y dictaminó que Sansores divulgó información sin objetividad ni facultades legales. Aunque la gobernadora alegó que no actuó con malicia, la corte determinó que no sea payasa, que eso no es libertad de expresión, sino el uso de su cargo y medios oficiales para repartir veneno. Luisa María Alcalde, presidenta de Morena y mujer cuya almohada no abrazo todas las noches sumida en llanto. Reconoció que las inconformidades internas por meter figuras controvertidas al partido los obligaron a revisar los pros y contras de aceptar nuevos perfiles. Pros, ganamos bien recio. Contras, saludar de beso a Bartlett. Por ello anunció la creación de una comisión evaluadora permanente integrada por Andy López Beltrán, porque hijo de papi, ella misma, porque alguien tiene que tomar dictado, Carolina Rangel, ¿quién? Y Alfonso Durazo, figura nada controvertida ni investigada por narcotráfico, para analizar futuras incorporaciones de políticos externos. Alcalde admitió que en el pasado se sumaron perfiles polémicos para ganar elecciones o aprobar reformas, pero ya no más. Porque gracias a esas mismas figuras y sus votos, la democracia ya mamó y no es necesario hacer campañas reales.
Y la gran diferencia entre nosotros y la oposición es que cuando se suma una persona, independientemente de que venga de otra fuerza política, se suma a nuestro proyecto. Nosotros no claudicamos el proyecto. Nosotros no cedemos sobre una negociación en la cual tú te vienes, pero nosotros a cambio cedemos una parte de nuestro proyecto. No hacemos eso en Morena.
La Fiscalía de Baja California informó que Cristian Iván N., adolescente de 16 años, acusado del feminicidio de Nicole, de 14 años, se inspiró en la serie Dexter para planear y cometer el crimen. Yo por eso nomás veo Paw Patrol y así la peor consecuencia es la de comprarle un casquito de bombero a Madrid. Sí. Nicole fue reportada como desaparecida el 2 de julio y hallada desmembrada al día siguiente. Antes de desaparecer envió un mensaje a una amiga diciendo que iba con Cristian a dar una vuelta. La fiscalía encontró pruebas en el domicilio del menor que evidencian la planificación del homicidio. Y como por más reformas que hagan, en este país la justicia sigue siendo un chiste. El acusado podría pasar un máximo de 5 años en prisión.
Ella alcanzó a comunicarse con una amiga diciendo que tenía miedo, que porque lo miraba muy raro, que se puso debajo de la sombra de un árbol y que le dijo, ay, estás bien, qué bueno que te colocaste ahí, porque ya pretendiendo pues todavía llevar a cabo sus actos bajo la sombra de un árbol, golpeándola en la cabeza, ¿sí? Y posteriormente procediendo a lo ya narrado.
En temas internacionales, Estados Unidos volvió a pedir el cierre del comercio de ganado vivo, bisontes y caballos a través de la frontera sur con México. Así lo dio a conocer este miércoles la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, tras el hallazgo en Veracruz de un nuevo caso de gusano barrenador del Nuevo Mundo y exterminador de galaxias circunvecinas. Todo agusanado, el Consejo Nacional Agropecuario Mexicano manifestó su preocupación por este nuevo caso y externó su disposición para colaborar con las autoridades de ambos países para lograr una reapertura. Esta mañana, Sheinbaum calificó la decisión como totalmente exagerada. El presidente Donald Trump anunció este miércoles que Estados Unidos impondrá aranceles del 20% a las importaciones de Filipinas y tasas de entre el 25% y el 30% a Brunei, Moldavia, Wakanda, Argelia, Irak y Libia, que entrarán en vigor cuando finalice la tregua arancelaria el 1 de agosto. Y como ahí no dice México, no nos vamos a meter en problemas opinando nada. También informó al mandatario Lula da Silva que le impondrá un arancel de 50% a productos de Brasil si no llegan a un acuerdo comercial, con lo que los ciudadanos norteamericanos tendrán que pagar más por, no sé, OnlyFans, o lo que sea que exporten los cariocas además de futbolistas. En un acto para nada racista, Trump se mostró sorprendido por el inglés del presidente de Liberia, Joseph Boakai. Durante un encuentro, el mandatario estadounidense le dijo que lo hablaba hermoso y le preguntó que dónde lo aprendió, solo para inmediatamente decir, escuchando rap, ¿verdad? Joseph le respondió que se lo enseñaron en su país, en donde el idioma oficial, de hecho, es el inglés. Este fue el momento.
And we just want to thank you so much for this opportunity.
Well, thank you, and such good English, such beautiful. Where did you learn to speak so beautifully? Where were you educated? Where?
Yes, sir.
In Liberia.
Yes, sir.
Well, that's very interesting.
La directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, presentó su renuncia, pues tras pasar 2 años al frente de la compañía, decidió que ya, cariño, suficiente. En una publicación, Yaccarino anunció su salida de la empresa, propiedad de Elon Musk, a quien declaró estar inmensamente agradecida. En su mensaje dijo que ella y su equipo lograron dar un giro histórico de negocio hasta convertir la plataforma en una plaza pública digital para todas las voces, especialmente a las que bailan en calzones y le preguntan cosas a Grok como retrasados. Varios usuarios vincularon su decisión al incidente con Grok, el chatbot de inteligencia artificial de la plataforma que propagó contenidos, comentarios antisemitas y elogios al dictador nazi Adolf Hitler. Y como cada jueves, pasemos a nuestra sección deportiva.
En el Mundial de Clubes, el estúpido Real Madrid quedó eliminado del torneo tras perder de forma humillante 4-0 contra el PSG. Si usted es policía de tránsito, ahorita ni se acerque a la gente, güera. Anda de pésimo humor. Los goles del conjunto parisino los hicieron el español Fabián Ruiz con un doblete, Ousmane Dembélé y Goncalo Ramos. Me dijo hace rato, Ro, que es Goncalo. ¡En la Fórmula 1! Cada vez me mareo más. Christian Horner fue despedido como jefe del equipo de Red Bull, comprobando que la bebida te da alas, pero también te las quita. El británico que despidió de la escudería al piloto mexicano Sergio Checo Pérez estuvo más de 20 años al frente de Red Bull, obteniendo 8 títulos mundiales de pilotos entre Sebastián Mattel y Max Verstappen y 6 de constructores. Y en ciclismo, que ahora que tenemos un mexicano competente de repente nos importa, Isaac del Toro quedó en 5º lugar en la primera etapa del Tour de Austria. ¿Competente? ¿5º lugar? Hoy en la segunda etapa, el ensenadense quedó en primero. Primero sí. Y antes de despedirnos, esta es la agenda deportiva del finde. Mañana comienza la apertura 2025 de la Liga MX con los juegos de Puebla contra Atlas, Juárez contra el América, Ricardo Salinas contra las Damitas y Xolos contra Querétaro. El sábado Santos se enfrenta a Pumas. ¡Miau! Toluca al Necaxa. Y Cruz Azul al Mazatlán. ¡Paz, paz, paz, paz! El domingo, Pachuca recibe a Monterrey. ¡Fierro pariente! Y León, ¡miau!, al Atlético de San Luis. Y en el Mundial de Clubes, el domingo, Chelsea enfrentará no al todo baboso Real Madrid, sino al PSG en la final. ¡Paz, paz! ¡Paz, paz, paz, paz! Con todo respeto para los sinaloenses, por supuesto. No quiero ofender a ningún sinaloense, pero... ¡Paz, paz, paz, paz!
Llegamos al final de esta emisión, jóvenes. Pero no se pierdan completamente en vivo más tarde, Hijos de la Guayaba. El mejor programa de humor político de Abejorro Media. También recuerden suscribirse, darle like a todos nuestros contenidos, que en todas las redes sociales nos encuentra como Abejorro Media, y también puede visitar nuestro sitio web abejorro.com. Pueden enviarnos un mensaje de audio a nuestro WhatsApp y a mí vaya a seguirme por piedad a todas las redes sociales, TikTok, Instagram, Twitter, son las únicas que utilizo. Y si no, no pasa nada, nos vemos aquí mañana con más noticias. Yo soy Ale Díaz de la Vega, acompáñenos en un momento a leer los comentarios, y esto fue El Daily Diario. Bien. Luz Torres nos donó 50 pesotes. Luz Torres. Ale, por favor, un saludo a Tulantongo, Texcoco, Pueblo Encantador. Me está albureando. ¿Tulantongo existe? Saludos a Tulantongo, Texcoco, Pueblos Encantadores. ¿O Tulantongo está en Texcoco? No, ¿verdad? O sea, Tulantongo y Texcoco son dos municipios diferentes. Bueno, saludos para allá. José Manuel Merino Spezia nos donó 20 pesitos. José Manuel Merino Spezia, José Manuel Merino Spezia. Solo espero que no nos alcance la ley censura, Ale. Same, por dos. Lo que dijo, por dos. Continuamos con esta lectura. Sergio Rodríguez ya vino a dejar su cover, nos dio 2 libras esterlinas. Dice, ¿suena quebrarse cuando Ale da una nota de maguicha? Sí. Hasta allá se escucha mi corazón romperse. Aún duele. José Bucio donó 499 pesos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hoy sí llegué al en vivo. Van mis covers atrasados. Son todos unos fregonaxos. Fregonaxis, lenguax incluyente, increyente. Gracias, José Bucio, por tremenda donación. Y dice Like, hey, hoy sí come Madrid. Queremos noticias, perras. No. La gente está diciendo estas cosas. Dice Ale, Tulantongo está en el municipio de Texcoco. Perfecto. Saludos a Tulantongo en municipio de Texcoco, en el Edomex, en México, en el planeta Tierra. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario.
Haz clic aquí para suscribirte a nuestro canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los contenidos que tenemos preparados para ti. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales. Estamos como Abejorro Media.